W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ya planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea.
En este momento lo que estamos iniciando es la vacunación de jóvenes de 12, 13 y 14 años que hasta ahora no hayan recibido ninguna vacuna contra la COVID-19 previamente.
Seguramente hará un extraordinario trabajo Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. Yo qué puedo hacer para apoyarlo, prender un cirio, al rato tengo una reunión con un grupo de curas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 19 de mayo del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. La chunche del clima nos marca que en este momento estamos a 17 grados centígrados. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de 3 a 6 de la tarde y se espera clima mayormente nublado a partir de esa hora.
¿Cómo estuvo?
Se esperan parcialmente nubladas entre 3 y 6. Ajá. Y a partir de las 6 ya nublado.
Sí, me gusta que ya le hagas caso a las letritas.
Le hago letras a las chiquitas. Hoy la máxima de 29 grados.
Si no frieguen, mano. O sea, la verdad.
29 perdón. Grados. Sí, ayer me tocó dar una plática. Me pusieron en el sol. Oye.
Ah, qué poca.
No, como si estuviera en Palenque. Me sentí como...
Tuviste nada de cantar.
No. Y no dejaban de aplaudir, así que seguía. Entonces, si yo llegué...
Se estaban abanicando.
A 29. Y era como en un lugar, pues, evidentemente abierto y tal. Entonces, tenían cervecita, mezcalito, la gente... Entonces, pues, la gente muy, muy, muy entregada, la gente, entonces, y yo decía como, bueno, yo aquí en el solecillo, varios saludos, mi querida Gaby, de la gente para ti, salúdenme a Gaby, que no sé qué, los escuchamos, así que, bueno, pues, varios por ahí, así que nos espera.
Se
sí, ¿verdad? Hoy
sí.
Particularmente
yo dije,
traigo...
Javier, es que hoy vienes como morenillo.
Un palazuelazo, sí, muy
un palazuelazo,
bien. Así que, sí, por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, ya está Anita muy al pendiente, acaba de terminarse la papaya con granola y yogurt, así que está lista para contestarles en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Sí, ya no supimos. Me imagino que ayer los boletos de The Strokes se han de haber ido como...
Se fueron, ¿verdad?
En
volando.
En 3 segundos, ¿verdad?
Mi querido,
me imagino que
Diego.
Se han de haber ido como muy rápido. Sí.
Venga,
sí. ¿Qué tal me dices? Fueron las primeras 4 llamadas.
Seguro,
pues sí, era obvio.
Era porque los ganadores eran los primeros 4. Entonces, sí se fueron. Nos confirma, sí, mi querido productor.
Hubiera sido difícil que se fueran, no sé, en las primeras 24 llamadas. Pero digamos que en las primeras 4 se fueron las llamadas. Digamos, se fueron los boletos. Bueno, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya les contaremos a ver qué es lo que traen. Pero bueno, pues muchos temas esta mañanita de jueves. No sé por qué no me cuadra que es jueves. Siempre siento que es miércoles, ¿será?
No, me quites.
Bueno, eso es lo
no
que siento. Eso
día,
es lo que siento.
Favor.
Es lo que siento, mi querido Risco. Pero bueno, me voy a concentrar de que es jueves. Pero hay mucha información también, Javier.
Sí. Estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que suceda. Nos lo va a decir el maestro Quintana en unos minutos con el tema de las bolsas en Estados Unidos, las bolsas mundiales también. Hoy el financiero dice: tira Powell bolsas y causa miércoles negro, arrastradas por las caídas en las emisoras del sector minorista en Estados Unidos. Luego de reportes de que estas han sufrido por mayores costos, los temores de que a la Fed se le pase la mano al controlar la inflación, pues llevó a miércoles negro en las bolsas del mundo, nos lo va a decir el maestro Enrique Quintana. Hoy el diario Reforma trae una investigación en donde Bueno, pues confirma el hecho de lo que nos había comentado uno de los líderes del sindicato de controladores aéreos. Ingresan con trampas controladores aéreos, trabajan para CNEAM pese a no cumplir los requisitos, exhibe auditoría que los contratan a pesar de reprobar exámenes de admisión, le da seguimiento el diario Reforma. El Universal se va con el tema de los médicos también, México con médicos suficientes de acuerdo con la OMS. Y por ahí también Milenio habla, dice, habrá continuidad con cambio en 2024, es la nota principal de Milenio, las palabras de López Obrador, y hablando de la continuidad en 2024, dice, esto es de Morena, 2024 es de Morena. Sí. Y mientras el presidente se dice muy cariñoso con todos los que levantan la mano, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, bueno, pues el día de ayer, justo después de la reunión, una reunión tan importante sobre la Cumbre de las Américas, de la cual supongo en algunos minutos nos estará dando más información el presidente de la conferencia matutina. Ayer afuera de Palacio Nacional, Marcelo Ebrard ahora sí que agarraba el famoso chacaleo enfrente de varios reporteros, contestaba algunas preguntas, pero no contaba con la astucia de una persona que gritaba detrás. Y se aventó una de las frases que ya pasarán a la historia. Porque el de atrás, bueno, pues le estaba gritando en contra de Marcelo e incluso apoyando a Claudia Sheinbaum, y así contestaba Marcelo Ebrard. Pongan atención.
Para la
¿no tienes condiciones, Ebrard?
Y habló en español, ¿no? Hablamos desde... Él habló desde su casa.
¿Vamos
porque
con Claudia
tiene...
Sheinbaum?
No, si se nota.
Ella sí es angelina.
Yo le voy a
la mejor.
Gran respuesta. No, pues sí se nota. No, pues sí. No, y es que aparte en el video de verdad es... O sea, porque deja de decir lo que está diciendo.
Sí, porque está hablando de esto, ¿no? Que si la Cumbre de las Américas...
Y le contesta, no, pues sí se nota. O sea, qué nivel. ¿Qué?
No, pues es como de patio de escuela, ¿no?
O sea, qué
no
gran estás respuesta.
Así, no, pues sí.
Va. Entonces, sí, ahí está el no, pues sí se nota. Lo tenemos por ahí, mi querido Memo.
No, pues sí se nota.
Ahí está. Eso ya va a ser. La marca de Marcelo. Bueno, vámonos rápidamente a Jalisco. Desde ahora sí que temprana hora de la madrugada, nuestro compañero Toño Neri, allá de W Radio Guadalajara, nos reportabas, Toño, pues desgraciadamente la volcadura de un camión. Y entiendo que ya son varios los muertos a partir de este accidente. Adelante, Toño, buenos días.
Así es, Gaby, Javier, muy buenos días. Este terrible accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 19 heridos en el municipio de Tuxcueca. Esto ocurrió luego de que un camión de transporte de personal pierde el control, se queda sin frenos, y el conductor, al pasar por la carretera de Tuxcueca a Tecuán de Corona, en la región sur, choca contra un paredón de tierra. Al presentarse los paramédicos y bomberos de municipios aledaños como Mazamitla, Mazanilla de la Paz y de Protección Civil del Estado, confirmaron que había más de una decena de personas sin vida, mientras que los heridos, 19 de ellos, se reportaron en estado de regular a grave y fueron llevados a diversos hospitales. En tanto que la Fiscalía también se encargó de realizar los primeros peritajes para saber qué fue lo que provocó el incidente. Las víctimas son trabajadores de una empresa de Berris y se cubre la ruta de Jocotepec a Tuxcueca. Los cuerpos fueron remitidos a la morgue de Ciudad Guzmán para que sean identificados oficialmente, y también el conductor de este camión también murió, Gaby. Terrible esta situación.
Hijo, sí, qué historia, ¿eh? Gracias, Toño Neri, qué historia, ¿eh? La verdad es que las imágenes, además, pues sí, son brutales, esto que nos llega desde Jalisco, y bueno, pues ya ha estado ahí también en la agenda informativa hoy desde muy tempranita hora de las madrugadas. Ya nos decían por ahí nuestro propio Toño Neri este accidente allá en Jalisco, y aprovechamos para mandar saludos y abrazos, por supuesto, allá a Jalisco. Esperemos ir muy pronto también por allá. Pero, Javier, bueno, Risco, sí, pues hay más cosas.
Hay más cosas en el tema, mañana. Sí, en el tema internacional, por supuesto, le damos seguimiento a lo que ha ocurrido en la invasión de Rusia y Ucrania.
86 días de la invasión rusa a Ucrania.
86 días de la invasión. Sí, diario revisamos, por supuesto, el diario El País. Sí, la Unión Europea avanza en la desconexión del gas ruso. Bruselas ofrece operaciones de infraestructura energéticas para doblegar el veto húngaro. Es lo que trae el diario El País en, como lo decías, Gaby, bueno, pues ya casi 90 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en medio, en este contexto, entre todas las voces, nunca pensamos que el presidente George Bush, bueno, hablara de la verdad. que se le pudiera poner el adjetivo de cuánta razón tiene Bush en sus palabras. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el día de ayer, justamente en el George Bush Institute, daba el expresidente de Estados Unidos algunas palabras sobre la guerra, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pero se pasó de honesto y se pasó de, digamos, de decir verdades. Vamos a escuchar lo que dijo y ahorita se los platicamos. Vamos a escuchar a George Bush.
In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
¿Qué lapsus tan brutal? A ver, ¿qué es lo que
dijo? ¿Qué lapsus tan brutal? Bueno, a ver, está hablando un poco de la manera en la que por lo menos se describe a la democracia en Rusia, ¿no? Dice, bueno, pues no hay una oposición y a todos aquellos que se han opuesto, bueno, pues terminan desaparecidos o son borrados. Dice, en realidad, bueno, pues en este equilibrio de check and balances, decía él, como de la oposición y de una fuerza por parte del Estado, y dice... específicamente la decisión de un hombre de lanzar una invasión brutal y totalmente injustificada de Irak. Dice, perdón, quise decir de Ucrania.
Sí. Siendo, y hay que recordar que pues eso lo que se le ha criticado a George Bush precisamente
es de lanzar una invasión brutal.
Unilateral y unipersonal, porque además dice one single man, ¿no? Sí. One single man de haber hecho eso en Irak, ¿no? Y entonces, por eso, bueno, hoy lo trae todo mundo, es decir, este es el lapsus más impresionante que hemos escuchado por lo que implica, ¿no? Sí. O sea, es decir, pues sí, pues no, es decir, ¿quién lanzó una invasión casi unipersonal y no justificada contra Irak? Pues el presidente Bush. Se le salió del alma.
La respuesta, cuando le escuché el de ayer, o sea, como que te pones a pensar en lo que significó la guerra de Irak para Estados Unidos y para toda la región, sí, evidentemente.
No, sí, y para el mundo.
Los miles de muertos en la guerra de Irak. Lo que costó también, insistimos en, por supuesto en la región, pero también para la sociedad estadounidense. Sí. La manera en la que golpeaba también la guerra de Irak. Increíble las palabras de George Bush. Y bueno, pues sí, incluso lapsus, tomándolo con humor.
Pues sí, pues ya qué haces. Pues ya, ¿qué haces? Pero bueno.
Si se nota.
Sí, literal, literal. Exacto. A ver, rápidamente, Rocío Jardines está afuera de Palacio Nacional. Rocío, ¿qué está pasando? Hay por ahí una protesta. Cuéntanos, Rocío, adelante.
Gaby, pues sigue la pasarela aquí, Palacio Nacional, de médicos y enfermeras que han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de voltear al extranjero para emplear especialistas de la salud, como ocurrió con los 500 médicos cubanos, pues primero vea a los médicos y a los trabajadores de su país. Hoy están aquí fuera de Palacio Nacional médicos de la Ciudad de México que comentan que a pesar de las acreditaciones que tienen, de haber pasado exámenes para atender las urgencias de la pandemia de COVID-19, una vez que esta terminó, ya no se los otorgó contrato o una plaza como se les había prometido por parte del gobierno federal. Vamos a escuchar a Diana Varela Mendoza, quien aseguró que hace 10 años no se abren plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Gaby, y solo pues a conocidos son a los que se les otorga este tipo de trabajos.
Gran cantidad de médicos que queremos trabajar, apoyamos en áreas de urgencias, unidades de medicina familiar, hospitalización de medicina interna, trabajamos en equipo con especialistas y atendimos la gran carga que tienen los hospitales. Ahorita ya no es la pandemia de COVID, pero hay una gran pandemia que es la de enfermedades crónicas y que la gente no está viendo y somos muy pocos y nosotros hemos podido ayudar a que esa demanda y los tiempos de espera se acorten. Entonces, sí somos útiles para los hospitales de aquí, de la Ciudad de México. También el IMSS no nos permite movernos de una provincia a otra.
Hay que recordar, Gaby y Javier, que el presidente López Obrador ayer dijo que el próximo martes se va a demostrar que hay vacantes en el IMSS, en el ISSSTE, en el Instituto de Salud Pública, con más de 3 años que no han sido cubiertas por los médicos mexicanos porque ellos son los que no lo quieren. El martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que esto se ha dado porque los trabajadores de la salud pues no quieren irse a sitios remotos del país o sienten inseguridad. Ayer les comento que una veintena de médicos, como escuchábamos hace un momento, pues atrás de la entrevista que se le hizo al canciller Marcelo Ebrard, habían enfermeras de Tabasco, también fuera del Palacio Nacional, gritaban por la atención del presidente López Obrador, la exigencia, Gaby, la misma, que se les dé por parte del gobierno del estado o autoridades de salud de la entidad, pues contratos no solo a médicos, ellos referían que también son enfermeras, es personal de cocina, camilleros, que dijeron, pues son más de 300 personas que fueron contratadas en tiempo de pandemia y que tienen ya casi 2 años sin trabajo porque pues el gobierno no ha cubierto con esa parte de su compromiso. Así que esto es lo que está ocurriendo. Desde el lunes había estas manifestaciones que se siguen dando aquí fuera de Palacio Nacional, Gaby.
Gracias, gracias, Rocío. Muy completo tu reporte. Bueno, pues esto es lo que está pasando ahí afuera de Palacio Nacional en un tema que ya lleva varios días, sí. Ya lleva varios días este reclamo desde la Presidencia de la República, decir que los médicos mexicanos no quieren ir a trabajar a ciertas regiones del país, que por eso es esta insistencia en traer, por ejemplo, personal cubano. Y nosotros aquí hemos dicho, pues ahora sí que venga quien tenga que venir. O sea, no es un tema de que estemos en contra de que sean cubanos o que sean de lo que sea. Yo ahí no tengo absolutamente ningún problema con nada de ello. Pero aquí lo que llama la atención es esta constante referencia a es que no quieren ir a otros lugares, es que no quieren el personal mexicano moverse a otras regiones del país. Se fue luego incluso el presidente de la República de manera específica contra la UNAM, en donde también pues dijo que habían fallado durante la pandemia porque no habían querido estar ahí, ahora sí que en el frente de batalla contra el COVID-19. Vino después la respuesta de la UNAM. Y pues la pregunta es esta, vuelvo a decir, en mi caso por lo menos, y creo que en eso coincidiríamos, Risco, no tengo ningún problema con que vengan doctores de donde tengan que venir. Insisto, para mí la pregunta es, ¿en verdad es porque los mexicanos no quieren ir al donde hay tantas plazas? Tenemos en la línea telefónica a la doctora Brenda Crabtree, ella es infectóloga, hemos hablado ya en varias ocasiones con ella. Querida doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Risco, qué gusto saludarles y muy buenos días a todos en la audiencia.
Gracias, gracias, Brenda. Pues un poco esta pregunta, esta constante que ya lleva varios días en la agenda informativa de lo que está pasando con los médicos mexicanos, lo que escuchábamos ahorita, la protesta fuera del Palacio Nacional. ¿Cómo podemos entender esto, Brenda, lo que está pasando con el personal de salud de nuestro país?
Exacto. Sí, yo creo que lo que acabas de decir en cuanto a los médicos extranjeros, que hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje que utilizamos para no ser discriminatorios ni señalarlos de una manera despectiva, porque creo que bueno, nuestros colegas extranjeros pues no es el verdadero problema, ¿no? Sin embargo, sí hay que acotar ciertas cosas. Si yo quiero ejercer en otro país, cualquiera que este sea, yo tengo que acreditar que tengo las competencias para hacerlo, y esto no significa enseñar mi cédula profesional, sino que hay una serie de procesos que tendría yo que pasar, es distinto para cada país, pero son trámites que normalmente tienen que ver con exámenes y prácticas y suelen suceder durante meses y años. Entonces, empezar porque si cualquier extranjero quiere ejercer aquí y pasa por ese proceso y es acreditado debidamente, no tendría por qué haber ningún problema para que esto sucediera. Uh-huh. Ahora bien, el punto es, ¿por qué los médicos no quieren ir a ejercer a esos lugares? O sea, yo creo que aquí hay que hacernos las preguntas correctas y entender verdaderamente los problemas que tiene el sistema de salud. Uh-huh. Entonces, ¿por qué los médicos no van ahí? Y entonces ahí pues yo hablaría principalmente de 3 problemas. Una es la inseguridad, que esta ya existía desde que yo fui pasante de medicina. O sea, mi compañero, uno de mis mejores amigos, estando allá, en algún momento entraron a su clínica de servicio social de medicina general, lo armados, lo encapucharon, lo llevaron a tratar un parto con una pistola en mano y todo salió bien y afortunadamente
él pudo regresar.
Y contar esta historia.
Y contar, sí.
Y contar esta historia, pero así muchos hemos sabido de doctoras, enfermeras que se tienen que encerrar porque hay una persecución, o lo que hemos oído, cada año tenemos lamentablemente una noticia de alguien fallecido en las zonas remotas, como la doctora en el sureste del país o el doctor que fue asesinado a balazos en Zacatecas recientemente. Y no hay instancias educativas ni el gobierno, que nadie responde por esa seguridad. Entonces, evidentemente, esto que ya ha sido un problema desde hace décadas, ha habido un incremento en la seguridad, y esto desde luego pues importa para todas las personas que tienen el derecho libre de ejercer su profesión. Claro. ¿No? Okay.
Ese es un punto, inseguridad.
En cambio, el servicio social de medicina pues lo tienes que cumplir, si no, no te puedes titular. Okay. Ahora, el segundo punto es que no hay especialistas. Bueno, pues el comentario es que el año pasado se inscribieron más de 40,000 personas aspirantes a hacer una especialidad. Entonces, más de 45,000 personas quieren hacer una especialidad. Lamentablemente, las plazas son alrededor de 17,000. Entonces, un porcentaje, la mayoría, queda sin plaza. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, pero ¿por qué no hay plazas? Pues porque no hay lugares donde formen a esos especialistas, porque para eso se requieren hospitales con especialistas que formen a los especialistas nuevos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esos hospitales? Entonces, ahí volvemos a la pregunta de, como dice el presidente, es que no hay un cardiólogo en zonas alejadas. Bueno, pues sí, pero es lo mismo que aprendimos en la pandemia, que nos decían que hay X número de camas vacías. Pero una cama vacía no se puede atender a un enfermo crítico, por ejemplo, si no se tienen los insumos, los medicamentos, la infraestructura y el personal adecuado. Entonces, el cardiólogo en las zonas alejadas, pues si no tiene los no tiene la infraestructura, el laboratorio, los insumos para hacer un diagnóstico de un infarto y no tratarlo, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, el problema es sumamente complejo, claro. Y aquí no tiene que ver con que si eres extranjero traes 500 o no traes 500. Bueno, es entender las razones por las cuales las personas no quieren irse. Y la siguiente, pues, es la inversión, o sea, el interés que tiene un gobierno, cualquiera que este sea, mexicano o lo que sea, en algo, por ejemplo, en salud, pues se ve reflejado en el presupuesto que se da.
Claro.
Y entonces, sí, claro. Ahí, pues, nada más para comentar los salarios, ¿no? Un pasante de medicina, en este momento yo, por ejemplo, de pasante gané 350 pesos al mes, pero ahora ganan entre 2,000 y 3,500, depende de la plaza, al mes. Un residente en este momento que hace jornadas de más de 40 horas a la semana, con guardias de más de 36 horas a la semana, habiéndose ya titulado como médico, o sea, ya tiene una formación, que además, pues, en promedio un residente lleva 10, 12 años estudiando, gana alrededor de 18,000 pesos. Y un médico especialista, su plaza, normalmente le paga entre 28,000 pesos, ¿no? Con gente que ha estudiado 12,000 pesos, digo, perdón, 12 años. Entonces, esto es un problema muy complejo, ¿no?
Sí.
Y en la pandemia, cuando hubo mucha necesidad, cuando se habilitaron camas, se consiguió la infraestructura para tratar la emergencia sanitaria, pues claro, ahí lo que se vio, hay que contratar médicos. Y estos mismos, muchos de ellos perdieron su trabajo. Entonces, creo que la molestia y la indignación va un poco de la mano de que el problema no son los médicos, sino las condiciones laborales que se tienen, sí, ¿no? Entonces, más bien, es un tema que tiene que resolver el Estado y no necesariamente los médicos, Gaby, Javier.
Y esa es la respuesta, doctora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Pues es la respuesta que le darías entonces al presidente, porque seguramente en los próximos días estará publicando este Excel en donde dicen, pues aquí están las clínicas y todos estos son las vacantes de médicos que no quieren ir a estas regiones o a estas clínicas que están alejadas de la ciudad. La respuesta sería, pues sí, porque hay inseguridad porque efectivamente no existen las condiciones para preparar especialistas y porque no hay el presupuesto.
No, y porque no tienes con qué trabajar. Entonces, o sea, yo creo que tener un especialista y que no tenga cómo ejercer su trabajo para una atención óptima, pues también es un desperdicio. Entonces, no es bueno mandar a nadie, ¿no? A ningún especialista. Habría que tener un lugar donde se pueda trabajar adecuadamente para que los mexicanos, o sea, porque efectivamente el problema es que la salud es un derecho y tanto tienen derecho las personas que están en los lugares alejados y rurales de su derecho al acceso a la salud como los capitalinos, eso en todos estamos de acuerdo, pero el punto es cómo va a ser la solución. La solución es llevar un médico, no necesariamente, porque el médico necesita insumos, infraestructura para trabajar.
Claro.
La hay, está demostrado que la hay. Digo, todos los médicos que conocemos y que nos hemos ido a lugares remotos en alguna u otra circunstancia, porque la gran mayoría lo hemos hecho, conocemos que estas condiciones no son las adecuadas. Sí. Y entonces, pues eso hace que, por ejemplo, los que podemos decidir si hacemos un servicio social en investigación, pues preferimos hacerlo porque pues no nos queremos poner en riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que...
Señalabas la propia experiencia del subsecretario, de Hugo López-Gatell.
Hugo López-Gatell, ¿no?
Exacto, yo no sé cuáles hayan sido las razones, y es un privilegio poderlo hacer. Normalmente se utilizan a los mejores promedios para eso, yo misma lo hice así, ¿no? O sea, es igual de meritorio, aquí no se está denostando en eso, lo que sí es decir, bueno, ¿cuáles son las razones que te llevan a eso? ¿Es tu interés genuino en investigación? Perfecto, muy bien. Pero muchísimos de mis pasantes que llegan conmigo a hacer la plaza en investigación, pues es precisamente porque están evitando exponer sus vidas, ¿no? O están en lugares donde no pueden trabajar, claro, ¿no? Y ya ni hablemos porque los médicos con las jornadas y condiciones laborales que tienen sufren mucho de burnout, los residentes es una población que tiene un índice de suicidio mucho más alto que la población general, y precisamente porque las condiciones no son las óptimas ya en la pandemia, pues esto se ha visibilizado un poco más, pero hay una cosa que de la que nadie habla, que es el daño moral. Y cuando un médico que está formado para tratar de mejorar la salud de sus pacientes ve complicaciones, secuelas y muertes por falta de tener las condiciones adecuadas, los tratamientos, la infraestructura para tratar a su paciente, pues esas son cosas que nos dañan.
Claro, claro. Sí, claro, evidentemente, porque pues es, digamos, la profesionalidad de lo que ustedes hacen, el cómo trabajan,
sueldos, pues, Gaby.
Sí. Sí, los sueldos, las condiciones, en fin, o sea, eso nos queda claro. Y de verdad ha sido muy lamentable porque me temo que lo que va a seguir permeando es un poco esta narrativa de es que los médicos mexicanos no quieren ir a estas condiciones. Y la verdad es que no es un asunto de que no quieran ir, es un asunto de que en verdad necesitamos entender la integralidad del problema, del por qué en un momento dado los médicos mexicanos no se movilizan hacia otros lados, y otra vez no lo resuelves trayendo, pues no sé, 500 médicos cubanos. Y vuelvo a decir, no tengo ningún problema con que vengan médicos cubanos, ningún problema, ni cubanos ni de ningún lado, sino que verdaderamente veamos la integralidad de este asunto. Pues gracias, doctora, de verdad creo que lo dijiste de una manera muy clara.
¿Sí? Muy, muy clara.
¿Sí? ¿Qué querías decir, Brenda?
Sí, yo mira, tengo 22 años ejerciendo esta increíble y hermosa profesión. Todos los días nos despertamos los médicos, no conozco a ninguno que se despierte queriendo dañar a las personas, todos queremos ayudar a la salud de los mexicanos. Creo que el discurso y las descalificaciones solo abonan a la desconfianza, a la atención médica, y esto ya vimos que en las pandemias y la emergencia de nuevas enfermedades, creo que solamente dañan a la sociedad. Entonces, yo creo que todos queremos lo mismo, todos queremos la mejora de la salud de los mexicanos y del mundo, Pero pues no se puede con un discurso así, ¿no?
Así es, totalmente. Totalmente. Pues gracias, Brenda. Y además, sí, sabemos de tu trabajo y sabemos del trabajo de médicos, de médicas en todo el país. Y además, bueno, los acabamos de ver cómo se han partido el lomo en la pandemia estando ahí. La verdad me parece una injusticia brutal esta descalificación. En fin, abrazo. Gracias, doctora. Sí.
Les agradezco mucho. Buen día.
Buen día. Es la doctora Brenda Crapley. Aquí dice Miguel García. La acreditación o validación de estudios de los médicos extranjeros. Sí, lo dijo Miguel al principio, que obviamente hay todo un proceso de validación y acreditación de los estudios. Eso en sí mismo. Pero otra vez, ese no es el problema. El problema es descalificar a quienes están haciendo el trabajo todos los días.
Y la promesa no cumplida. Enfermeros y médicos que fueron contratados para atender la emergencia de la pandemia protestaron ayer y protestan esta mañana en Palacio Nacional por incumplir la promesa de otorgarles una plaza y dice, bueno, pues tememos ser desplazados.
En fin, así las cosas. Vámonos.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Les pedimos a los usuarios no arrojar basura en las vías, ya que esta puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ya no tienes que buscar quién te preste la tarjeta para comprar. Con Quisqui Pay, compra ahora y paga después en quincenas, sin intereses.
Visita quisquipay.com y regístrate hoy mismo. Es muy fácil. Sé de los primeros en aprovechar los descuentos de Hot Sale y paga después. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en quisquipay.com/TYC.
Lo más hot. Muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy totalmente Palacio.
El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
En México hay más de 98,000 mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66,000 fueron en el gobierno de López Obrador.
Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda. ¿O será que no tomé mucha agua?
Aguas con el agua. Acuérdate del riñón.
Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera.
Hablaremos de los derechos de la infancia y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico. El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción, Pedro Vargas.
Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock.
Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional.
Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia.
Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Después de una larga espera, llegan a México.
The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. En México, W Radio invita.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:36 rápidamente nos piden aquí que por qué no hablamos de, ¿cómo se llama la viruela? Esta, la viruela.
Sí,
la viruela.
Aquí ya la tengo, de hecho, dame un segundo, porque yo tenía preparado particularmente la nota publicada por el diario El País. Aquí viruela dice, España confirmó 7 casos de viruela del mono.
Sí.
Viruela del mono.
Y que porque habíamos dicho que le íbamos a preguntar a Brenda, lo que pasa es que, bueno, ya nos extendimos con el tema anterior, pero ya quedamos con ella de que lo vamos a conversar, si puede mañana y si no el lunes, por supuesto, para entender qué es esto de la viruela del mono y sobre todo también borrar estigmas, ¿no? Porque ya se empieza por ahí a contar algunas historias que no necesariamente son. Así que, gracias, pero sí, pues nos parece importante detenernos primero en este asunto de los doctores. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy
buen día. Maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oye, dice por acá, tira popo.
Espérate, tira popo. Tira popó, Kike.
O sea, no quise decir eso. No, tira Powell, pero es que se me atoró por ahí. Tira Powell, bolsas y causa miércoles negro.
Nos lo adelantaba ayer el maestro Quintana.
Ayer,
sí. El maestro Quintana dijo aguas.
Aguas con Powell. Pero a ver, dice aquí de los peores días en Wall Street de la era pandémica. A ver, querido Enrique, ¿y ahora qué está pasando?
Pues qué desorden están haciendo por allá, caray.
Sí, hombre, qué batidillo, cuéntanos.
Sí, bueno, pues resulta que ayer fue el peor día para las bolsas desde junio de 2020.
Órale.
Justo el inicio de la pandemia.
Sí, tercer mes de la pandemia. Desde entonces no habíamos tenido un día con caídas tan drásticas como las de ayer. Uh-huh. El índice Nasdaq, que es este que agrupa las acciones tecnológicas, sí, cayó casi 5% en Wall Street, el índice Dow Jones 3.6%, y ahora no solo cayeron, como ha ocurrido en otras ocasiones, las empresas tecnológicas, sino los minoristas. Una empresa que muy conocida en Estados Unidos, Target, cayó más de 20% ayer.
¿Y por qué?
Porque presentaron reportes en donde señalan que han tenido un incremento muy fuerte de sus costos. Ya. Es decir, que la inflación le está pegando no solamente a las personas que hacen sus compras en estos establecimientos, sino directamente a los fabricantes, y que además persisten problemas de abasto. Es decir, no tienen todas las mercancías que usualmente consiguen y cuando las obtienen, pues les salen más caras. Uh-huh. Entonces, eso hace pensar que el próximo trimestre, el próximo semestre, pues sus resultados financieros van a ser malos. Uh-huh. Es decir, no van a tener las ganancias que estaban teniendo con la recuperación económica de Estados Unidos. Y por esa razón, pues los accionistas, los inversionistas, pues se deshacen de las acciones, viene esta oleada de ventas como la que vimos ayer, uh-huh, y se caen los precios. Pero ahora directamente conectándose con el riesgo de menor actividad económica. Y por eso decimos que Powell fue la mecha. Yeah. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, que insistió en que van a seguir hasta donde tope con el alza de tasas de interés, hasta que la inflación ceda, pues se conduce a los inversionistas a pensar que va a seguir el incremento en el costo del dinero, pues hasta que la economía pare, hasta que casi se detenga y así se pueda parar también la inflación. Entonces, un fuerte temor que fue lo que motivó ayer esta caída en las bolsas de este lado del mundo, en Occidente. Por la tarde-noche, cuando abrieron los mercados asiáticos, pues también se fueron para abajo, un poquito menos que en Estados Unidos, pero se pintaron de rojo. Y las bolsas europeas que en este momento están operando, pues también tienen pérdidas de entre 2-3%. Así que se pintó de rojo el mundo financiero ayer. Y hoy la apertura también amenaza en unos minutos con continuar esta tendencia a la baja. El índice Nasdaq, este tan relevante, desde finales del año pasado, que llegó a su máximo, hasta el día de ayer, ya tiene una pérdida de 28%.
Órale.
Ya acercándose a una tercera parte de caída, lo que ya está viéndose claramente como un anticipo de recesión. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, porque por el catarrito. Pues sí, porque pues sí. Si a Estados Unidos le pega esta circunstancia y los consumidores dejan de comprar y los fabricantes dejan de producir, bueno, entonces los exportadores mexicanos van a tener también una caída en sus ventas y quizás incluso hasta los paisanos que tienen chamba allá eventualmente pierdan el trabajo o pierdan ingresos y pues se reduzca su capacidad para enviarle dinero a sus familias en México, un envío que se ha convertido en pues un oxígeno valiosísimo para la economía mexicana, para la economía de las familias. Entonces, claro, ese es el panorama el día de hoy, bastante preocupante.
Pues sí, la verdad es que sí, sin lugar a dudas, bastante preocupante. Ay, maestro Quintana,
no
de
te
verdad.
Digo.
Pues
no
¿qué
te
le
digo.
Vamos a hacer?
No te digo, ay, ahí estás. No salimos de una para la que sigue, maestro Quintana. Y en otro de los temas, bueno, pues justo hoy el INEGI dio a conocer el primer indicador del desempeño económico de abril. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo está pues el vaso?
Mira, también que íbamos y se nos atora este asunto. Sí, porque el dato resultó razonable, digamos, no es para ponerse a bailar, pero resultó razonable, un crecimiento de 1.8%. Uh-huh. En marzo el crecimiento había sido de 0.5, o sea, mucho más bajo. En abril resultó de 1.8%, que, insisto, no es ninguna cifra espectacular, pero marcó una tendencia hacia arriba. La industria creció 2.5%, ahí la llevaba, por lo menos en abril, el sector servicios 1.4%, pero lo más relevante es que estaba cambiando la tendencia, estaba acelerándose, así fuera cambiando de primera a segunda apenas, uh-huh, pero pues estaba acelerándose el crecimiento en el mes de abril, cuando ahora en el mes de mayo pues nos estamos enfrentando a esta panorámica. Así que pues un sabor agridulce dejan las cifras del día de hoy. Buena la tasa de crecimiento que reporta el INEGI para abril, pero con perspectivas poco favorables de acuerdo a lo que las variables financieras anticipan.
Ay, bueno. Ay, maestro Quintana. Nada más si lees El regreso del superpeso, y eso es bueno o malo, es que así se titula el artículo.
No sabemos si es un luchador sí. O qué pasa.
Sí, pero... O va a decir sí, pero está bien el superpeso, pero es que el artículo del maestro Quintana hoy se titula así, El regreso del superpeso. Ahí nada más, ¿eso está bien?
Sí, está bien. Ah, bueno, está bien porque por lo menos eso evita que se agraven las presiones inflacionarias.
Ya.
Ayer no fue solamente el peso, también otras monedas se fortalecieron frente al dólar. El dólar cayó junto con las bolsas frente a casi todas las divisas del mundo, pero una de las que destacó fue la nuestra, el peso mexicano.
Yeah.
En este momento está en 19.92. Así es que las compritas todavía pueden hacerse.
Sí, todavía pueden hacerse y ojalá me las cobren rápido, o sea, me las carguen rápido a la tarjeta.
No la carguen para después.
Sí, vayan a tardar ahí en el banco a cargármela.
Ya cuando esté a 20.80.
Sí, caray, o sea que sí, por favor. Oye, y a ver si luego podemos hablar. Ayer me pasaban por ahí el concepto este que bear market o algo así, algo del oso. Y que a ver si luego nos lo puedes explicar, ¿no, querido
el
Enrique?
El bear market y el bull market, los dos tonos del mercado. Sí. Desde luego, traigo a mi oso para...
Eso, muy bien, bueno. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Bueno, gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía, su artículo hoy dice El regreso del superpeso. Y abajo, ya saben que siempre abajo del artículo del maestro Quintana hay una fotonota. Y hoy dice El campeón pone en jaque a Tigres. Toma, ¿será que de verdad Atlas va a volver a ser campeón?
No lo sabemos, no lo sé. Está en el aire.
Pero bueno, complicado. Ahí está, señor Risco.
Así es, bueno, 7:46 y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe en la línea telefónica el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Suprema Corte pues presenta una serie de televisión titulada Caníbal Indignación Total. Se estrenará el próximo 27 de junio y le agradecemos al presidente de la Suprema Corte que esté esta mañana. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Al contrario, buen día, Ciro, Gaby.
No, espérate, ¿cómo Ciro? Si no estoy así. Ya viene acabado, no sean así. O sea, no seas así.
Oye, sí está acabado, no, sí está acabado. Pero sí. ¿Qué tal? Bueno, perdón, es que bueno, Ciro es más grande que tú, pues. O sea.
Pero vayas a hacer así también, con. No vayan a decir.
Bueno, dijo Ciro y Gaby, o sea, a mí sí me incluyó.
Y tú dices,
en la ecuación,
es que sí está bien acabado. No sean así, bien acabado, no le digan. ¿Ves todo? Ministro, veníamos con la bandera blanca. Y usted inmediatamente, ministro. No, bueno, gracias por acompañarnos, ministro, esta mañana. Pues, a ver, cuéntenos un poco, ministro, de pues esta presentación de esta serie de televisión y qué tiene que ver en esta serie de televisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Primero, esta es una serie documental que se inserta, por un lado, en un movimiento internacional de los últimos años en que se han producido series para tratar de denunciar situaciones y tener cambios culturales. Hay muchos ejemplos en el mundo en donde instituciones públicas participan en la producción de este tipo de series con muy buenos resultados en las sociedades. Y por el otro lado, se inserta también en una tradición dentro de la Suprema Corte, desde los murales de José Clemente Orozco de 1940-41 hasta los más recientes de Cauduro y de Carbonell, en los cuales estos murales denuncian injusticias y situaciones muy graves, muy serias. Y derivado de eso, lo que antes se hacía a través de este arte plástico de los murales, ahora lo hacemos en la modernidad a partir de una serie documental que busca generar conciencia sobre el grave problema de los feminicidios en México. Busca generar un cambio cultural, hacer partícipe a todas las autoridades y a toda la sociedad de esta problemática, hacernos sensibles, que el tema de la desaparición y muertes de niñas y mujeres no sea algo del paisaje que ya no nos conmueva, y a partir de ahí lograr cambios en las instituciones que tienen que prevenir e investigar este tipo de delitos tan graves, tan terribles. 10 mujeres al día son privadas de la vida violentamente por feminicidios. Esta es una realidad que no podemos seguir tolerando y soportando, y por eso la Corte, dentro de esta tradición de denunciar injusticias, toma la decisión de esta serie, que espero que genere un impacto en la sociedad. Gaby es la narradora de la serie, por cierto, y hace un papel extraordinario, de tal suerte que la serie está muy bien hecha, no trata de provocar morbo, sino generar reflexión y cambio de cultura.
Sí, y la verdad es que sí. Buenos días, ministro presidente. La verdad es que sí, me invitaron ahí a narrarla, y yo doy fe de que justamente lo que se evita es el morbo, pues básicamente porque el caso de este hombre, de este asesino serial, feminicida serial de Atizapán, pues se prestaría de pronto a ello, ¿no? Hay muchos elementos, pues eso, que atraparían, digamos, desde el morbo, y lo que se buscó, y yo respeto mucho ese trabajo, lo que se buscó es más bien alertar de diferentes cosas, presidente. A mí me parece que, por un lado, evidentemente lo que significan la tragedia de los feminicidios, pero verlo también en un contexto más amplio, las autoridades, la justicia y la sociedad, ¿no? O sea, de pronto, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ocurran tantos feminicidios en un espacio y la sociedad, ¿qué nos ha pasado incluso para voltear a ver, para señalar también lo que está sucediendo, para implicarnos más? Creo que es una fotografía amplia, profunda y muy dolorosa, presidente.
Efectivamente, Gaby, creo que lo que tú dices es de una enorme relevancia. La sociedad también tiene que cambiar, porque en esto todos somos responsables de alguna forma, ya sea por acción, ya sea por omisión, ya sea por indiferencia. Tenemos que hacer una gran alianza, sociedad, autoridades a todos los niveles, para tomar medidas, y lo primero es cambiar la cultura. Todos estos problemas se originan en el inicio por la cultura machista, que considera a las mujeres un objeto del cual pueden disponer los hombres como se les antoje. Ese es el origen de todo. De ahí se van creciendo los micromachismos hasta llegar a violaciones, sí, agresiones sexuales y el feminicidio. Pero por eso la serie creo que puede ser muy potente, porque lo que implica es generar esta reflexión y esta empatía en toda la sociedad mexicana.
Sí, claro. Estamos hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Cuándo se publica y dónde se sale al aire esta serie documental? ¿Será en televisión abierta? ¿Será a través de una plataforma de streaming? ¿Cómo lo tienen planeado, ministro?
Saldrá el lunes 27 de junio a las 11 de la noche por Justicia TV y el canal de las estrellas, y eventualmente esperemos que se sumen algunos medios de comunicación estatales para que tenga la mayor difusión posible. Quisimos hacerlo en televisión abierta para que llegue a muchas más personas, y sobre todo a las mujeres, que son a quienes queremos proteger y defender con las acciones que estamos tomando y particularmente con esta serie documental.
¿Estarían abiertos a que una cadena de streaming se acercara también para darle mayor difusión?
En este momento lo vamos a hacer exclusivamente con televisión abierta, Justicia TV y medios estatales. Posteriormente, una vez que concluya la serie, que son 5 capítulos, obviamente estamos abiertos para que esta serie pueda estar en otras plataformas y tenga una dimensión no solo nacional, incluso internacional.
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos a lo que se presente pronto. Gracias, ministro presidente, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, Risco.
¡Ándele!
Ya ve cómo sí se puede decir Risco, cómo sí se puede.
Gracias, ministro. Un abrazo, gracias por acompañarnos.
Gracias, muchas gracias. En fin, nada más nos reímos tantito aquí porque dicen, ya te pusieron aquí Risco Gómez Leiva.
Acá dice, ¿por qué no le dijiste que no sean así? No, no le voy a contestar al ministro, porque temo de mi integridad judicial, sobre todo, entonces. No, bien, bueno, gracias, nada, gracias, gracias a la gente. Sí, oye, tú todavía no estás tan acabado, no seas así.
No, bueno, a ver, ¿cuántos años te lleva Ciro Gómez Leiva?
Sí, 36, pero ah, bueno, al pues final... Si
no te ves de oye, esa 36, edad, pues, 36 no te lleva 36.
Sí, claro, entonces 32. Quisiera cambiarme el nombre.
Al contrario, buen día, Ciro Gómez.
Ahora sí que ya sabemos, prepara el audio de Brad, por favor. Ya sabemos cuál es su noticiero favorito.
No, si se nota.
Haciendo el 1-2.
Sí, ya sabemos cuál es el noticiero favorito del ministro presidente.
¿A quién le da las exclusivas?
¿A quién nos da las exclusivas?
Exacto.
Se nota también. Bueno, pues ahí está este tema. Nos vamos a ir al corte. Regresando, vamos a hablar de movilidad, ¿no? Lo que entró en vigor ayer. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Que se llama... ¿Ayer o antier? No, ayer, ¿no? Ayer, antier. Bueno, no sé. Ahorita se vamos y venimos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
De la entrada en vigor de la Ley de Movilidad a nivel nacional, conversaremos con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Así, el tráfico.
En este momento continúan trabajando elementos del cuerpo de bomberos en un salón de fiestas ubicado en la calle Manuel Nervo y lo que es Daniel Delgadillo, Colonia Agricultura, en los límites de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. No hay lesionados, está cerrada la circulación a Manuel Nervo en dirección hacia la zona del circuito interior. Lo hace a través de esta última vía, digamos que a la altura de lo que es la calzada de los Misterios y con dirección a Chapultepec hay un percance en el carril de alta velocidad, no hay lesionados, pero se complica la circulación. Una alternativa puede ser utilizar Insurgentes en sentido opuesto al eje oponiente, la avenida Guerrero. Lo hace a través de lo que es la avenida Chapultepec con circulación lenta, esto partiendo de y hasta la zona de Avenida Congreso de la Unión, donde se convierte en Fray Servando. En este caso, Avenida El Taller, Eje 2 Sur, una buena opción. El reporte sigue pendiente.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/MX.
Está en W Radio y W Deportes.
El Real Madrid fue el primer equipo en ganar la Champions League en el torneo 1955-56. Es el equipo que más veces la ha conquistado, con 13 orejonas en su vitrina. España es el país que más veces ha ganado la Champions, con 18 campeonatos.
Sábado 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Mi papá dice, los buenos hábitos son de generación en generación. Por eso nos enseñó a fortalecer nuestro sistema inmunológico consumiendo Lactobacillus Casei Shirota, exclusivos de los productos Yakult. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
Siempre queremos escuchar tu voz. Llámanos.
5551-668-900.
Y desde toda la República.
800-718-1414.
Participa con nosotros.
W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
WFM. El show nocturno de W Radio. Donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y más. Con los personajes más importantes del mundo actual. Un programa donde hablamos de las cosas que le interesan a toda una generación. WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. De lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche.
En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Refrigerador con despachador Samsung Silver 17 pies, 14,199. Y pantalla LG 4K Smart TV 50 pulgadas, 8,990.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Solo 19 de mayo aplican restricciones, válido Hiper y Super.
En un torneo que parecía para el olvido, las Águilas están en semifinales, pero los Tuzos aún quieren hacer del Clausura 2022 algo inolvidable. América contra Pachuca.
Jueves 19 de mayo a las 8 de la noche.
Por W Radio, en nuestra app y wdeportes.com.
Somos la voz del fútbol.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
Lo más hot, muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas.